Seguimos en secundario.
El lugar común sería decir que hoy me enamoré de este programa. Claro, Iris, estamos hablando con Iris Hortelao y con Juan Martín Giral, el profe de filosofía del amor, como un tema, digo, suele pasar, ¿no? Que de repente te dicen, tema libre, el amor, no termina más, no termina nunca
para
más.
Para hacer un ciclo.
Es sí, un ciclo, es un ciclo. Che, Iris, ¿le puedo preguntar una cosa a Juan? Sí,
¿no? Dale.
Que para mí es clave los que hemos pasado por la filosofía, y es el tema, ¿cómo está? No es analizado, sino vulgarizado el concepto del amor platónico.
Sí.
Cuando vos ni hablar.
Escuchás amor platónico y decís Platón, obvio, sí, claro, pero no es simplemente enamorarse de alguien que, bueno, uno cree que, pero no, y bla, bla, ¿no? Juan, es otra cosa, además. Digo.
Tal cual. A ver, y tiene que ver con una de las preguntas que hacían las chicas, me parece, que esto de si uno puede enamorarse de alguien que no conoce como un actor, un imposible, ¿no?
Claro.
Porque la verdad es que Platón nunca termina definiendo lo que sería un amor platónico. En la obra, que es súper recomendable porque es un diálogo bastante ameno para leer, que es El Banquete,
sí,
él habla de distintas formas de entender el amor y lo va narrando a partir de mitos, ¿sí? Digo, ahí hay un vínculo interesante con la literatura. Él nunca termina definiendo lo que hoy nosotros entendemos como amor platónico, es más una construcción posterior a partir de lo que Platón pensaba en general, ¿no? Esto de amar, que en realidad no amamos a un alguien, sino que amamos a un ideal de ese alguien, o un ideal de características que nosotros depositamos en alguien. Y por eso tiene como esa condición de ser un amor imposible, porque en donde vos agarrás a ese alguien, vamos a suponer que te enamorás de un cantante, de un actor, una actriz, y lo idealizás y le pusiste todas tus características perfectas del ser al que vos amás. El día que lo conoces, te das cuenta que es un ser humano común y corriente, como todos nosotros, que tiene sus cosas buenas, cosas malas, cosas más lindas, cosas más feas, cosas jodidas, cosas entretenidísimas. O sea, que no es el personaje que vos ves en una red social, en una película, en una serie. Y ahí, chau, amor platónico. O sea, como ahí se volvió un amor recontramundano. Si es que sigue siendo amor, ¿no? Digo, también la desilusión frente a esa cosa tan idealizada es mucho más grande.
Ahora, fíjate, Juan Martín, cómo este término ha trascendido generaciones y generaciones y generaciones, que ahora casi forman parte del sentido común. De todos modos, yo siempre insisto en que nuestro sentido común, el de nosotros, nosotras que hacemos la radio adultos, adultas, no es el mismo de los chicos y las chicas que nos escuchan.
Entonces
por eso,
escuchemos a los chicos,
claro,
y a las chicas.
Hay que escucharlos.
Dale.
Me llamo Nayadet y tengo 16 años. ¿Qué es el amor? El amor es un sentimiento de afecto que tenemos hacia una persona, como la familia, los amigos, los animales o objetos. ¿Es una atracción sexual como emocional? ¿Tiene etapas? ¿O es mi pensamiento del que tiene etapas, como cuando decimos que nos hace tontos o sentimos mariposas en el estómago? Algo normal, creo que a mi edad, como en la juventud, y bueno, hay dudas como siempre. Por ejemplo, yo hace poco, bueno, digamos que hace unos 3 meses, descubrí que era gustar y estar enamorada hacia una persona. Y sí, era muy diferente de lo que pensé. Como saber qué es el amor.
Bueno, toda una definición lo de nuestra
fíjate que
estudiante de 16 años.
Evidentemente estuvo leyendo, la leyó de algún lado y construyó su propia idea. Y aparecen cosas muy interesantes. Vos fíjate que de esa idealización del amor en la que se estaba pensando solo en términos de pareja, por ejemplo, nos abre otras puertas, sí, ¿no? Entonces nos habla del amor a los animales, que era una de las preguntas, sí, que también aparecían.
Las mariposas en el estómago,
que eso nos abre un campo, que es el campo de la metáfora, ¿no? Exacto. Que es donde aparece el factor de lo fisiológico. Es decir, eso que yo siento, que yo pienso, y en relación a lo que yo tengo ideas, me genera una sensación física. Y también aparece algo importante, que es la idea del saber. Dice, ¿saber qué es? Entonces, nos estamos alejando un poquito más de esta idea del amor inmaculado, que es como un espíritu que te posee cuando Cupido te tira la flecha, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Muchas definiciones en esta definición. A ver, hay más.
¿Qué es el amor? Es la pregunta que alguna vez todos nos planteamos. El amor es un sentimiento muy profundo, la cual nos puede generar una persona, ya sea una amistad, un familiar, una pareja, etc. Pero también podemos tener ese afecto a una profesión, a lo que queremos dedicar nuestro tiempo. Existen maneras en las que se puede transmitir, todos tenemos miles de maneras de demostrar este afecto. Hay algunos que lo demuestran menos, pero no quiere decir que no lo sientan. Hay gente que lo demuestra diciéndoselo al otro, lo demuestran personalmente, realizan regalos, o mismo por el empeño que le ponen a aquello que quieren lograr. Hay veces que viene acompañado de otras emociones, de promesas, juramentos, de momentos inolvidables. También como existen momentos buenos, hay personas que cuando pasan por lo peor, sacan muy dentro de ellos por el afecto que le tienen a la otra persona, intentan ayudar de la manera que pueden, ya que es por ese ser que aman. También se trata de confiar en la otra persona, en apoyarla, con las decisiones que tome, ayudar cuando la otra persona no va por buen camino, es estar uno para el otro, poder completarlo, ser su sustento. Así como sentimos amor por otro, sentimos amor por uno mismo. Al fin, es amor propio, la cual muchas personas hoy en día luchan por ello. Porque tienen dificultades con uno mismo, como hay algunos que les cuesta aceptarse. Hay veces que cometemos el error de amar a la persona equivocada. Pero es porque necesitamos descargar aquella adrenalina que nos hace sentir vivos, que hasta lo podemos convertir en amor. Amor. Una palabra, demasiadas emociones, adrenalina, promesas, aventuras, a veces errores, pero al final es eso que jamás nos arrepentimos de darle aquello que anhelamos.
La verdad, dijo todo lo que podíamos escuchar.
Y aparece algo que para mí es increíble.
¿No es cierto? Apareció todo.
Que tiene una marca de época que para 50 años atrás era impensada. Amor por la profesión. Bueno, ella no dijo el nombre, pero era Agus y tiene 15 años. Las mujeres, ¿podíamos desarrollar amor por la profesión? ¿Podíamos profesionalizarnos hace medio siglo atrás? Con dificultad.
Con dificultad.
Hace un siglo era más impensado, sí, casi
imposible.
Era para una élite. Entonces, esto tiene que ver con pensar el amor hoy de los chicos y chicas. Hay uno más, ¿lo escuchamos?
Dale, y sí, seguimos charlando.
¿Qué es para mí? La verdad es que es algo que jamás me pregunté y es como, qué sé yo. Y es difícil de entender, porque aparte jamás me pasó. Soy Daniel y tengo 14 años.
Apareció alguien que dice, Daniel en este caso, que no experimentó el amor. Y acá yo agrego,
sí,
como él cree que debe o siente que debe ser el amor que experimentó. A lo mejor ya lo experimentó y no se dio cuenta, o a lo mejor está esperando un algo, esto que decía Juan Martín, sí, de ese amor ideal.
Sí,
que no está.
Acá aparece algo muy importante que es esta idea de tengo que saber qué es, que lo podemos empalmar un poco con lo que decía Agus en relación a las promesas, los juramentos. Es decir, todos y todas tenemos lo que se llama matrices de aprendizaje. Es decir, que nos han enseñado a partir del núcleo familiar, social, escolar, la literatura, el cine, cómo debe ser el amor. Ahora, Daniel pone una variable que es muy importante. Yo no puedo decir cómo es porque no me pasó. Entonces, en el saber ocupa un lugar muy importante, claro, la experiencia. Es decir, si no me pasó, no puedo tomar partido en relación a esto.
Y lo dice desde un lugar, y acá lo meto a Juan de nuevo, el lugar, Juan, de pensarse uno, ¿no? Pensarse.
En estos audios me parece que hay cosas fabulosas para... para pensar desde la sabiduría de los adolescentes, digo, esto, del lugar de la experiencia en el conocimiento,
claro,
¿no? Digo, gente, somos también nosotros, los más adultos, una generación que intelectualiza mucho todo, ¿no? Todo lo pasa por la cabeza demasiado. Y muchas veces nos quedamos en esta idea de que si sabemos teóricamente qué es el amor, podemos salir a buscarlo como si tuviéramos, ¿viste?, una fórmula.
Claro, ¿sabes? Claro.
Un GPS.
Claro, un GPS que nos va a llevar a buen puerto, ¿no? Digo, y acá aparece también el lugar de la experiencia, está buenísimo. Digo, esto de nadie nace sabiendo amar, digo, es algo que se va construyendo. Y para, digo, por eso yo tomaba hoy a Fromm, porque dice que el amor es un arte en realidad. Cuando vos sos artista, no te alcanza la teoría. Yo puedo saber toda la teoría sobre la música. Ahora agarro una guitarra y no puedo hacer ni ruido.
Claro.
¿No?
Claro.
Con el amor pasa un poco lo mismo. Yo puedo saber leer 500 libros, saber toda la historia de la filosofía del amor. Hasta que no lo puse en juego, hasta que no salía la vida a amar y ser amado e ir aprendiendo desde ahí, nada, es teoría vacía, ¿no?
Sí.
Fíjate que también uno de los inconvenientes que tenemos en relación a este salir a buscar es que tenemos un repertorio escrito. Vos fíjate en la actualidad la cantidad de ritos de la Edad Media que se mantienen en relación al amor, que tiene que ver con el amor cortés. Es decir, fíjate, las novias que se casan por iglesia se casan con un vestido como de princesa, ¿no?
Exacto.
Que hace referencia a la tradición monárquica de quienes debían casarse para mantener dentro de cierto circuito de una clase con poder los bienes y considerarlos dentro de un marco de seguridad en la medida en que las familias poderosas se asociaban.
Y yo voy a agregar un ingrediente moral religioso,
sí,
en ese vestido blanco de pureza por una virginidad que hoy ya no está en tela de juicio en ninguna mesa, sin embargo culturalmente está presente.
Sí, y siempre, claro, es interesante recuperar históricamente por qué se buscaba garantizar eso, porque detrás lo que se buscaba era garantizar la paternidad.
La cuestión del patrimonio.
Claro, el patrimonio, porque si yo no sé si soy verdadero padre de ese hijo o hija, entonces mi herencia, ¿para quién es? Lo único que se podía garantizar era la maternidad, porque sé que la gestó esa persona. Entonces, la fidelidad viene a garantizar,
exacto,
que la paternidad es genuina y que esos son los genuinos herederos de las propiedades, del trono,
para
etcétera,
decirlo en
etcétera,
términos bien brutos, me caso con alguien que no me va a tener ningún problema con los bienes.
Exactamente. Entonces, la fidelidad no tiene tanto que ver con el amor en su origen. De hecho, no tiene nada que ver con el amor en su origen, sino que tiene que ver con la propiedad privada, con la herencia, con el patrimonio. Ahora, de la Edad Media también heredamos otros ritos, como algo que hemos visto hasta el hartazgo, que es el tema del juramento hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y también el pedido de la mano al padre, que puede parecernos encantador en alguna película, pero en el fondo también hay un rol de la mujer como bien de cambio.
Yo ahí me pongo filosófico, Juan, y bueno, parte del conocimiento que tengo en la formación de mi vida, pero yo digo que la muerte nos separa de todo siempre. No hay forma, no solamente en el matrimonio.
Tal cual, la siempre muerte separa. La muerte separa al ser humano de todo proyecto.
Por eso, entonces.
Y el amor como proyecto también, digo, te lo corta la muerte. Ahora, me parece también interesante, digo esto, que por ahí los adolescentes y las personas más jóvenes tienen como más libertad en ese sentido muchas veces de ponerle uno a la fecha de caducidad, digo, a una,
claro,
relación para sostenerla sana, ¿no? Digo, y esto me parece también tiene que ver con otra variante de lo tóxico.
Sí.
Cuando una relación no da para más, digo, si vos en algún momento quisiste a otra persona, también es sano decir, bueno, pero hasta acá, este vínculo como pareja, como amor romántico, llega hasta hoy.
Exacto.
Y después podremos construir otro vínculo, pero que tenga otras características para no dañarse, porque si no es como, dijo, bueno, te amas ahora y a partir de ahora se convierte en todo lo contrario.
Sí, también,
¿no?
Sí, exactamente. A vos traías una palabra clave que es el amor romántico, que tiene que ver con una corriente de pensamiento, ¿no? Después de la Revolución Francesa aparece la idea de el amor como bien máximo, puro, sublime, decían, ¿sí? Entonces, se reivindica por un lado la voluntad de las personas que se enamoran, es decir, ya no lo arreglan ni los padres, ni se tienen que casar escondidas, pero sí va a implicar el sufrimiento, va a implicar sí. ese pesar del enamorado permanentemente.
El amor es sacrificial.
Es sacrificial, exactamente. En el amor cortés también aparece algo sí. de esto del sufrimiento, que es el amor cortés tiene que ver con el cortejo, este del enamorado que va todas las noches con los trovadores a cantarle la poesía, a rogarle y a decirle cosas hermosas para que la dama le tire un pañuelito, un cabello, claro. a cuenta gotas, ¿no? El deseo relacionado al ruego, a la insistencia. Y algo de eso atraemos hasta nuestros días, que tiene que ver a veces con situaciones de acoso, de insistencia, ¿no?
Las redes, ¿no? Las
claro,
redes.
Si alguien te dice que no una vez, no hace falta que vuelvas la noche siguiente y la claro. noche siguiente y la noche siguiente.
Sí, y también del lado de la mujer, ¿no? Digo, esta cosa de, ¿no? Como tener que hacerse rogar muchas veces, esto de si digo que sí muy fácil, digo, como si satisfago los deseos que puedo tener por esa otra persona, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Digo, si Romeo fuera al balcón de Julieta y a la primera Julieta se la toma con Romeo, chau historia y chau cortejo y chau todo.
Chau Shakespeare.
Claro, digo, ¿por qué? Muchas veces seguimos juzgando esa cosa de, no, pará, a ver, no habrá dicho el sí muy fácil, no sí. tendría que haber esperado un poco más, digo, a ver, también como cuestionarnos esa otra variable también está bueno.
Sí, totalmente. Y también siempre algo que hacemos énfasis en este programa, porque la radio es federal, que el amor no es universal y que también es leído desde diferentes lugares y realidades y cosmovisiones. Por eso yo los quería invitar a escuchar su versión del amor a una profe. Que no...
Dale.
Sí, dale.
Dale.
Hola, mi nombre es Pauli, nací en la provincia de La Pampa. Soy lesbiana y también una persona intersex. Y lo que tengo para decir al respecto del amor es que el amor es respeto, es acompañamiento, es cuidarse y cuidar, es darse tiempo, es preguntarse y preguntar. El amor es una construcción que no tiene que ver con el romanticismo que nos han inculcado los medios de comunicación masivo. El amor es algo que necesitamos. Cuando lo cultivamos en el interior de nosotros mismos, lo profundizamos y ahí recién creo que lo podemos dar. Cuando tenemos amor hacia nosotros mismos, podemos construir una relación de amor con otros. Cuando tenemos amor, creo, o a mí me pasa, todo se pone más fácil. Incluso resolvemos la vida de otra manera. El amor nos permite transitar mejor las situaciones de la vida que son complejas o que son difíciles o que son dolorosas. Cuando tenemos amor siempre vemos la vida de otra manera. Podemos solucionar, podemos dar respuesta. Y el amor no es solamente de a dos y no solamente es hacia una pareja. El amor es hacia la familia, hacia les hijes, hacia les animales, hacia otras personas, hacia la tierra, hacia el cielo. No tiene límites y eso es lo maravilloso del amor.
Clarísimo concepto, ¿eh? Desde el amor, más dicho más desde el corazón y la propia experiencia de Paula.
Y nos corre de este eje de hay que sufrir, ¿no?
No hay que sufrir nada.
Eso es, todo se pone más fácil con el amor y también que nosotros amamos con todo lo que somos, ¿sí? Personas intersex, personas endosex, heterosexuales, lesbianas, gays. Entonces, el amor no es universal porque el ser humano no es universal, no somos clones unos de otros y cada uno construye historia y amor desde las posibilidades y también desde los deseos.
Juan, y de repente pensamos en que hay un gran cambio en la mirada del amor desde los tiempos de Platón a la fecha, ¿no?
Sí, ni hablar. Sí, desde esta mirada como más idealizada, sí, más puesta en encontrar una pareja perfecta, a pensar al amor como la construcción de un vínculo, desde todas estas particularidades que decían los audios de recién, me parece que hay un cambio, nada, de 180 grados. Es otra forma de pensar al amor, porque es otra forma de pensarnos a nosotros mismos también. Algo que parecía, que me parece que hasta ahora estaba como, que lo nombraron y no lo abordamos, digo, es el tema también del amor a uno mismo.
El amor propio.
Como el amor propio, en un buen sentido, como la base para poder construir todos los demás tipos de amor de una manera sana, productiva, positiva, ¿no? Digo, esto, si yo me amo, me valoro, me considero una persona valiosa, soy una persona como que puede salir como más armado al encuentro con el otro.
Sí, también subrayar que ese amor propio, es decir, eso que también, bueno, llamamos autoestima, no se construye solo sola, porque si no, sería leerlo como un mandato. Porque, por ejemplo, una situación en la escuela, si un chico o chica va y lo discriminan por su cuerpo, por su etnia, porque tiene dificultades de aprendizaje, y además le exijo que tenga amor propio, es una carga muy grande.
Claro.
Entonces, el amor propio se construye con otros y otras. A mí me parece que para esto es importante asumir que el amor propio de cada persona lo construimos como conjunto social.
Tal cual.
Esa construcción tiene que ver con lo que somos el todos, no solamente lo que hago yo solo.
Sí,
ese
totalmente.
Ese es el secreto, justamente.
Sí.
En la medida en que nos entendemos en ese todos, hay construcción.
Exactamente.
Exacto.
Yo lo que iba a proponer para ir cerrando esto es...
Ya llega el recreo.
Sí.
Dale.
Pero lo vamos a cerrar con una historia de amor,
a ¿te ver?
Parece?
Dale.
Hola, soy la José. Yo soy de Tucumán. Soy docente de historia, trabajo en escuelas públicas. Actualmente tengo 37 años, ¿no? Y estaba recordando amores de antaño. Yo tenía aproximadamente 21, 22 como mucho. Y estaba de novia, estaba en un vínculo heterosexual con quien ha sido mi único novio finalmente. Y una noche muy especial, que estábamos en una fiesta y en un momento yo me pongo a charlar con una chica que ya conocía, éramos como eso, lo que uno diría conocidas, teníamos amistades en común y muchas veces nos habíamos cruzado y habíamos charlado o bailado. Pero bueno, ese día pasó como algo muy distinto. Yo me sentí muy atraída por ella, sentí que había algo diferente entre las dos. Me gustó mucho. Pude, quizás también en ese momento, ¿no? Como de alguna manera me animé a verlo, a sentirlo, a exteriorizarlo. Y fue movilizante y lindo. Fue lindo. Me acuerdo que después lo hablé, se lo comenté a mi novio, a mi novio de ese momento. Y bueno, él se dio cuenta que realmente me estaban pasando algo nuevo quizás, o algo nuevo para él también, en torno a mis deseos. Bueno, a los pocos meses nos separamos y con esta chica pudimos entablar un vínculo muy lindo. Y bueno, esos serían los inicios quizás de mi devenir lésbico.
Fue un programa hermoso. Gracias, Siri. Gracias, Juan. Nos estamos escuchando. Chau a todos. Chau, chicos, chicas. Chau.
Me he casado. Me he casado conmigo. Me he dado el sí. Un sí que tardó años en llegar. Años de sufrimientos indecibles, de llorar con la lluvia, de encerrarme en la pieza porque yo, el gran amor de mi existencia, no me llamaba, no me escribía, no me visitaba y a veces... Cuando juntaba yo el coraje de llamarme,
decirme, hola, ¿estoy bien? Para decirme, hola, ¿estoy bien? Yo me hacía negar. Llegué incluso a escribirme en una lista de plomos a los que no quería conectarme porque daban la lata, porque me perseguían, porque me acorralaban, porque me reventaban. Y al final ni disimulaba yo, aunque yo me requería, me daba a entender finamente que me tenía podrida.
Y ni la muerte puede separar.